Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Le puse esta palabra esta tarde, lo argentinizaría un poco más y diría entendé tu temporada. Yo puse entiende tu temporada, ¿no? Como para hacerlo más latino, la palabra. Pero si lo tuviera que poner más en argento, te diría entendé tu temporada. Y esto no tiene que ver con ser una persona sabia, ni siquiera tiene que ver con ser un dirigente o un líder, que uno esperaría que un dirigente, un líder, sea quien tiene que entender la temporada en la que está. O sea, estamos prontos a votar dentro de este año. Y uno espera que lo que nos toque entienda la temporada y no nos haga de vuelta estar sufriendo cortando clavos como estamos cortando clavos y sufriendo muchas personas, ¿no? Y que uno atiende que están desesperados a veces por lo que está pasando. Uno esperaría que entiendan su temporada. ¿Y qué esperaría en ese entender de temporada? Que si vas a gobernar 4 años, haga de esos próximos 4 años lo mejor de tu vida, como para que en el bienestar de hacer las cosas bien la gente mejore y le vaya bien. Pero lamentablemente uno después entiende que no toman ese compromiso y no atienden a su temporada y se terminan atendiendo sus propios bolsillos, deseos o placeres, etc. Y atienden su temporada para sí mismos. El ser humano egoísta, ¿no?, tiene esta tendencia. Y no entienden la temporada en la que están. Yo no te estoy hablando de ser un dirigente ni un líder, sino un hombre o una mujer común y corriente que entiende lo que debe hacer en su momento. Eso. Entender tu temporada es entender que Dios tiene con vos sobre la tierra mientras te tenga de este lado de la eternidad, tiene algo para hacer. Y vos tenés que entender que si estás de este lado de la eternidad, todavía no estás tocando el arpa ni nada por el estilo, etcétera, es que Dios tiene algo para hacer con vos acá, de este lado. Y habrá que entender esa temporada, habrá que entenderla para unirme a lo que Dios está haciendo, entendiendo que entender mi temporada es entender que Dios tiene una invitación para mí, algo quiere Dios. Y yo tendré que, como decía hoy a la mañana, decidir si me uno a lo que Dios tiene preparado y pensado o la dejo pasar. Y te hago un paréntesis. Si la dejas pasar, tampoco está mal. Simplemente que cuando lleguemos delante del Señor, el Señor te va a decir, yo preparé esto para vos. Había una vieja imagen que usaban los pastores más antiguos de cuando yo era apenas un niño o de luego un adolescente y escuchaba más de una vez decir a los pastores, ¿no? Dios tiene regalos. Y cuando vos aceptás a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, Él te da un regalo. Pero hay gente que con el regalo no hace nada. Lo guarda empaquetado, con moño, con todo. Y el día que llegan al cielo, llegan con su regalo ahí en su cajita y el Señor te dice, ¿todavía no lo abriste? O sea, el día que vos te dan un regalo, si vos sos como yo, a mí me gusta romper los paquetes. O sea, romperlos y ver rápidamente qué hay ahí adentro. Porque, viste, uno le agarra la ansiedad. Es decir, ¿qué será? No es por el valor de lo que tenga. Ojalá que lo que te regalen tenga lindo valor, pero es por lo significativo de que es algo preparado para vos. Chico, grande, mediano, con mucho valor, poco valor. Es algo que la persona que te lo dio lo preparó para vos, lo empaquetó, te lo trajo. Entonces vos lo rompés y decís, ¡guau! ¡Qué bello regalo! Yo no sé cuántos de ustedes, cuando eran chicos, le regalaban a su mamá para el Día de la Madre esos perfumes que venían tipo botella de 1 litro, ¿no? ¿Viste? Porque un niño no tiene mucha plata. Entonces, ¿qué comprábamos nosotros? Esos perfumes baratos, tipo litro, venían así. Yo a mi mamá le regalé varios de esos. O los más modestos le hacíamos un señalador. ¿O quién no hizo con los broches de madera el famoso posapava, ¿no?, que te hacían hacer en la escuela para el Día de la Madre? Y vos llegabas con eso. Seguro que tu vieja esperaría un regalo más, una cartera o algo mejor. Pero nunca lo desvalorizó. ¿Por qué? Porque era ese regalo que vos llegabas de la escuela luego de una semanita ahí en actividades plásticas, le llamaban antes, no sé cómo se le llamará ahora, pero en actividades plásticas te hacían hacer el posapava. o con los palitos de helado recubrir un frasco y hacerlo, no sé, un florerito o algo por el estilo. Y vos llegabas contento con tu regalo y tu mamá seguramente que ponía cara de circunstancia, pero lo aceptaba con amor y con agrado porque eso hablaba del valor que vos le estabas dando. Era mucho más que ver el valor del frasquito o de los palitos o de lo que fuera. Era el valor de quien se lo daba. Imagínate llegar al cielo y llegar con el paquete todavía armado. Decían aquellos pastores, es como decirle al Señor, nunca le di valor al regalo. Y bueno, mi Dios dirá, bueno, llegaste, cumpliste, llegaste a la meta, entrar en el gozo de tu Señor, pero lástima, te perdiste disfrutar lo que yo tenía pensado para vos. O sea, que vos esta noche tenés que tomar una decisión. O agarrás el regalo de Dios, la invitación de Dios, y decís, voy a hacer algo con esto. O simplemente guardás el paquete y el día que llegues delante del Señor decís, mirá qué lindo regalo que me diste. Y el Señor te dirá, bueno, lástima que nunca lo abriste. Te perdiste todo lo que venía ahí adentro. Entonces, cuando meditaba en Sísara, y que simplemente fue la cuña, el puntapié inicial para encontrarme con el personaje con quien quiero hablarte, empecé a meditar que en la Biblia nos encontramos con personas que cambiaron su trayecto de vida. Y escuché esta palabra, por osadía. Lo cambiaron por osadía. O sea, ¿Dios estaba detrás de esa osadía? Sí, indudablemente. ¿Dios tenía un plan para ellos? Claro que sí, lo vamos a descubrir. Pero activaron ese plan por osados, por osadía. Se animaron a entender que era su temporada, que era su tiempo. Y no la dejaron pasar. Yo creo que esa osadía hace que uno encuentre en Dios lo que Dios tiene preparado para vos. Yo recordaba rápidamente un año en particular, una temporada en particular. Final del 95, verano del 96. Casi estoy como verano del 98 para los más viejos, ¿no? Mirábamos por Telefe. Final del 95, verano del 96. De vacaciones en mi iglesia, en Trelew, 31 de diciembre, ya habíamos comido con la familia, nos juntábamos los jóvenes, como siempre se juntan los pibes. ¿Dónde había que ir, o por lo menos habíamos destinado a ir? A la Playa Unión. Así que, frente al mar, ahí a recibir el nuevo año en la playa, todo somnoliento, con los ojos tipo panda, medio dormido, pero recibir el año ahí. Claro, nos fuimos un buen grupo. Y de repente, tres o cuatro solteros que estábamos ahí nos dimos cuenta que con el grupo que habíamos ido eran todos novios. Así que les agarró el romanticismo en la playa. Así que ahí estaban sentados uno con su chica o su chico tomado de la mano, dándose palabra, etcétera, etcétera. Algún que otro beso también. Sí, sí, carnales. Comían delante de los pobres. Y yo empecé a mirar, este está allá con su chico, este está allá con su chica. ¿Viste cuando vos te sentís como que estás con el violín? Acá incomodo, o sea, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué no me quedé en mi casa? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Y me acuerdo que me alejé un poco y me puse a orar. Y mi oración habrá sido, si alguno la escuchaba, bastante carnal. Pero yo siempre voy a decir, fue la oración más espiritual que hice, porque fui sincero delante del Señor. Y yo eso lo entiendo como osadía. Porque yo le dije al Señor, me duele mi soltería. La verdad que nunca fue un problema, pero ahora me duele. Y si yo, Señor, termina el año, o sea, termina todo el 96, sin un proyecto de vida, yo no sé cómo me voy a armar. No te estoy diciendo que quiero terminar casado, ojalá, pero no te estoy diciendo eso. Estoy diciéndote, Señor, que si mi año termina sin un proyecto de vida, yo no sé cómo me armo el siguiente, porque creo que voy a poder aguantar mi soltería todo este año, pero el año que viene no sé. Esa fue mi oración. Y apareció mi chica. Esa. Y ahí vino la osadía. Ahí vino la osadía, claro, porque que aparezca no quiere decir que Dios te la presente y te dice, listo, ya está, todo bien. No, ahí viene la osadía. O vos conquistás tu tierra o la dejás pasar. Vamos a cumplir 25 años, o sea que, gloria a Dios, la osadía valió la pena. Aleluya. Ok, estos personajes de la Biblia, te lo estoy haciendo campechano esta noche, te lo estoy hablando desde el corazón, para que entiendas que entender tu temporada no pasa por ser un líder de la iglesia, ¿no? El pastor Horacio, pastor de matrimonio, va a entender su temporada porque él, Jorge, el líder de jóvenes, va a entender su temporada. Carlos, el líder de discipulados, y así podríamos hablar de las distintas áreas pastorales de la iglesia. Tienen que entender. Claudia ahí, líder de las mujeres con Gladys, tiene que entender su temporada. No estoy hablando de liderato. Estoy hablando de hombres y de mujeres simples, normales, comunes y corrientes, que tienen un de repente delante de Dios donde se dan cuenta que Dios los está invitando a algo. Se dan cuenta que Dios está hablando. Y ahí tiene que activarse la osadía de ¿conquisto mi tierra o la dejo pasar? Porque eso marca la diferencia. Puede marcarla para vos como la marcó en estos personajes, pero también marca la diferencia en si vas a estar involucrado en el plan de Dios. Y yo, hay algo que busco en mi vida personal, y te abro mi corazón. Yo busco osadamente estar, si lo pudiera decir de esta manera, en la cresta de la ola espiritual. Muchas veces esa cresta de ola espiritual va en contra de mis formas, va en contra de lo que a mí ya está cómodo para mí, ¿viste? Lo encajoné y me siento cómodo, me incomoda. Pero como yo quiero estar en esa cresta de la ola espiritual, ahí viene la osadía y digo, si eso es de Dios, vamos, yo voy. Rompe con toda mi estructura, no lo entiendo mucho, me produce cierta tirantez, pero yo lo quiero. Yo no me quiero quedar fuera de la invitación que Dios está haciendo. Y en la Biblia, te decía, encontramos personas que cambiaron su trayecto de vida por osadía, que esto de entender que era su temporada para hacerlo, tomaron las herramientas que tenían a la mano. Lo que tenían a la mano, lo que Dios les había puesto en la mano, lo que habían aprendido a usar, lo tomaron osadamente para alcanzar aquello que Dios les estaba invitando a hacer. Y ahí aparece Sísara. No como el personaje principal, sino el lugar donde él se fue a esconder, porque él le plantó una guerra a Israel. Y se levantó en aquel tiempo una profeta llamada Débora que le da al rey una palabra y le dice, Dios va delante tuyo, Dios va a entregarte a este enemigo que se hace el fuerte porque nosotros somos menos. Así que salí sin miedo a pelear esta batalla. Salió con 10.000 hombres frente a un ejército que era mayúsculo. Y con 10.000 hombres destruyeron al ejército, no dejaron ni uno vivo, ni uno. Sísara, el rey, se bajó del carro y se escapó corriendo, porque estos seguían a los carros, entonces dijo, me salvo, dejo el carro, me voy. Y se metió a la casa de Eber, un personaje que también lo nombra ahí, después desaparece, y de su esposa Jael. En ese momento estaba Jael, o Yael, como quieras nombrarlo, estaba sola. No era típico para la temporada, para esa época, y te diría que era hasta una falta de respeto entrar en la tienda de una mujer casada si su marido no estaba. Era una falta de respeto horrible. Pero él buscó auxilio ahí y ya él entendió que ese era su momento. Mire, vaya conmigo a Jueces capítulo 4, versículos 15 al 23. Lo voy a leer en Biblia de las Américas. Voy a leer rápido porque tengo bastante para leer esta noche. Jueces capítulo 4, versículo 15 al 23 dice así. Y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie, mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Entonces él le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Y aquí, cuando Barak perseguía a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella, y aquí que Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Esta historia nos muestra y nos habla de una mujer común. Una mujer que el único dato que nos da es que su esposo era Eber y que era de una tribu llamada Ceneos. Dato no menor para nosotros, porque este Eber y esta Jael eran descendientes de la mujer de Moisés. Por tanto, eran de la parentela de Moisés. Por tanto, estaban ligados al pueblo de Israel. Así que ella entendió que, por más que era la cuñada de Moisés, entendió que si Dios usó a mi cuñado, también me puede usar a mí. Porque es de nuestra parentela, de nuestra familia, que Dios dispuso la libertad de toda esta nación y formar esta nación. Por tanto, yo tengo una invitación de parte de Dios a formar parte de esa nación. Y Jael entendió que ese era su momento. Y como una mujer que vivía en tiendas, entendió que su condición no era una guerrera, así que ella no sabía usar espada, no sabía usar cuchillo. Ella era una mujer nómade, que lo único que sabía usar era el tejer lana, el atar las cosas que tenía para atar, pero sabía usar algo muy bien. Como ella levantaba tiendas, sabía usar estacas y martillos. Y dijo: ok, este enemigo del pueblo de Dios viene a mi tienda a pedirme que yo lo esconda, y yo soy descendiente de un pueblo ligado a Moisés. Por tanto, la bendición que le toca a él me toca a mí, y yo no me la quiero perder. Yo no me voy a perder de la bendición. Entonces, ¿qué hizo? Usó lo que tenía a la mano, y lo que tenía a la mano era una estaca y un martillo. Entendió su momento de ponerse del lado de Israel y destruyó al enemigo de Dios, destruyó al enemigo de su pueblo. O sea, ella no era, podríamos decirlo hoy, no era una intercesora, no era una guerrera espiritual, no era alguien de la primera línea, ni de la segunda, ni de la tercera línea. Era alguien común y corriente, pero que entendió que Dios la había colocado en el lugar exacto, en el momento exacto, y que tenía herramientas en su mano para detener al enemigo del pueblo de Dios. Y entendió que la invitación estaba abierta. ¿Y qué hizo? Mató al enemigo del pueblo de Dios. Otro personaje que entendió su momento, andate conmigo a Primera de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 en adelante. Por ahí no leo todo porque es hasta el 33, ¿no? Y dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo: porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Lee después toda la historia porque es larga, pero me quiero detener en estos dos versículos. El segundo personaje que entendió su temporada fue Jabes. Dato no menor en la Biblia es el nombre de las personas. Una época que no había apellido. Por tanto, el nombre que te ponían estaba hablando. Escucha bien, por favor, y entendelo espiritualmente. El nombre que te ponían hablaba de tu destino, de tu propósito y de tu identidad. Tres cosas claves en cualquiera. No existía el apellido. Por tanto, Alejandra sería Alejandra Seca, no Luna. Sieben. Entonces, que tiene la identidad de su papá y de su mamá. Yo no sería Navarro Araya. Identidad de papá, identidad de mamá. Horacio no sería Izquierdo y Díaz. Identidad de papá y de mamá. Sería Horacio, a secas. Imagínate, no existían los apellidos. Por tanto, el nombre que te ponían era importante. Cuando, acordate de otra historia, cuando nace Juan el Bautista, su papá había quedado mudo, ¿te acordás de la historia? Y todo el mundo a la hora de ponerle el nombre, ¿cómo quería ponerle? ¿Como el papá? ¿O como algún familiar directo? Y él escribe en la tabla Juan. Dice, pero en tu familia no hay ningún Juan. ¿Cómo le vas a poner Juan si en tu familia no hay ningún Juan? Y ahí Dios le devuelve el habla y él profetiza y habla acerca de Juan, etc. Y vemos después lo que Dios hizo. O sea, Dios se metió a cambiarle el destino a Juan el Bautista y a partir de él levantar a un profeta que iba a preparar el camino para el Mesías. No era lo normal elegir nombres por fuera de su entorno, porque el nombre hablaba muchísimo de quién sos, de qué depende tu vida, del destino que te marcan. Cosa que hasta el día de hoy se ha perdido ya en nuestra temporada, pero no es un dato menor y hay que prestarle atención espiritual a eso. Y este tipo se llama Jabes porque su mamá, fíjate lo que decía el versículo 9, final dice, porque lo di a luz con dolor. O sea que te voy a poner el nombre Dolor. ¿Cómo se llama el pibe? Dolor. O podríamos decirlo de otra manera, hacedor de tristeza. Porque Jabes significa dolor o hacedor de tristeza. ¡Qué lindo nombre! ¿Cómo te llamás? El que te produce tristeza, el que te produce dolor. Es un lindo nombre para que te marquen en la vida. Más vale que no, pero así creció. Marcado por el destino, el propósito y la identidad de su nombre. Me hacía acordar los tres hijos de Oseas, ¿no? ¿Cómo te vas a llamar? No sos mi pueblo, te voy a juzgar por la sangre de Jezreel, no te rechazo. Ahí vienen los tres hermanitos. Esos pibes se criaron solos en la vida, ¿eh? No tenían amigos. Yo no quiero ser amigo de rechazo ni de que no soy tu pueblo. No, no. Vos, por favor. Andá. Allá vienen los tres. Me cruzo de vereda. Yo con eso no quiero tener contacto. Así que imagínate cómo habrá sido el día cotidiano de Jabes. Ahí viene dolor. Ahí viene el que te produce tristeza. Y vos empezás a crecer con ese estigma y con esa marca. Yo no sé cómo te decían a vos o qué apodo te pusieron, pero capaz que hasta el apodo que te pusieron te marcó un estigma. Ahí viene el chueco. Claro, ¿viste? Porque para algunos es gracioso, pero vos no sabés lo que marca. Aquello que es gracioso para algunos, vos no sabés lo que marca. Vos no sabés el estigma que produce. Ahí viene el petizo, la petiza, el chicato, la chicata. Ahí viene el del carácter podrido. Y ya te están marcando. Y por no decir, ahí viene el tontito, la tontita, como más de una vez han estigmatizado a la gente. Marcas. Eso te va marcando en el tiempo y en los años. Y lo peor, te lo vas creyendo. Pero Jabes, cuando tiene un encuentro con Dios, dice, si hay alguien, y usando la palabra de esta mañana, si hay un lugar donde yo puedo cambiar mi destino, es en la presencia del Señor. Por eso las cosas se resuelven en la presencia de Dios. Por eso te tenés que resolver en la presencia de Dios. Porque si no te resolvés ahí, vas a vivir con los estigmas que la vida o vos o alguien te haya puesto encima. Y Jabes encuentra en la presencia del Señor un entendimiento, entiende que su momento delante de la presencia de Dios podía transformar su historia descrita detrás de su nombre. Y aparece el verso 10, la famosa oración de Jabes, y le dice, si vos me bendijeras, si vos ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si me guardaras del mal para que no me causara dolor. O sea, ¿qué le está diciendo? Si vos me cambiás el nombre. Si vos me cambiás el nombre. Y cierra el versículo 10 diciendo, y Dios se lo concedió. Jabes entendió que el sitio en el que estaba parado era malo, pero entendió que si estaba Dios delante de él y si Dios lo bendecía, esa bendición quitaría todo el mal y cambió su destino. Entendió su momento. Delante de la presencia de Dios, él entendió que ese será el momento para dar vuelta a la página y escribir una nueva historia. Mi pregunta natural sería, ¿cuántas veces más vas a seguir dando vuelta a la página, pero por tus propias fuerzas? Porque cuando la hacemos en nuestra fuerza, la historia no cambia. Pero cuando das vuelta a la página en el nombre de Jesús, Jesús cambia la historia. Aleluya. Otro que entendió su momento, un ciego famoso en la Biblia. Famoso por ser el gritón de la Biblia. Ya sabés de quién estoy hablando. Bartimeo. Andate conmigo al Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 10. Versículos 46 en adelante. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo dijo: ah, está Jesús. ¡Wow! Ojalá me tocara. ¡Wow! Ojalá él hiciera algo conmigo. No, fue osado. Vuelve a aparecer este concepto de la osadía. No le importó romper el protocolo. No fue un problema para él que lo tildaran de inapropiado. Porque él sabía, que el que estaba pasando era Jesús de Nazaret. Y ya había escuchado de todos los milagros que él hacía. O sea, él dijo: si hay un día que es mi momento, es este. Si hay un día que mi historia de ceguera puede terminar, es este. Si hay un día que mi destino puede ser diferente, es este. ¿Cómo vas a agarrarte del nuevo destino que Dios tiene para vos el día que te lo muestre? Diciendo: wow, qué lindo. ¿O vas a ser osado? Una vez en una clase, en el instituto donde enseñaba, saqué en ese momento como si sacara hoy un billete de 1000. Y le digo a la clase: ¿cuántos necesitarían esto? Y varias manos se levantaron. ¡Wow! ¿Cuántos creerían que Dios quiere darte esto? Varias manos se levantaron. Y yo seguía hablando, ¿viste? Y seguía hablando. ¿Y cuántos toman esto? ¡Amén, amén, 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 amén! Hasta que uno estaba ahí, se paró y me lo sacó de la mano. Y le dije: por fin. Porque todo lo que estuve diciendo era para ver si había algún osado o osada que, más allá del amén, gloria a Dios y aleluya, que están todos bien, se animara a pararse y a tomarlo. Porque la mayoría nos quedamos en el sí, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero falta la osadía de entender que si Dios te está mostrando algo, es para que lo tomes. Y ese momento en que te lo muestra es el momento. No otro, no mañana, no pasado, no dentro de 10 minutos. Ese es el momento de tomarlo, de creerlo, de profetizarlo, de decir sí, así será, de cambiar la manera de hablar, de dejar de hablar desde la derrota y hablar de la victoria, aunque estés viviendo el día de la derrota, aunque nada en lo natural haya cambiado, es el momento de decir sí, esto es lo que yo voy a vivir, esto es lo que me va a pasar. Porque la Biblia dice en Santiago que de esta boca no pueden salir dos tipos de agua, amarga y dulce. Y que hay poder en la palabra declarada. Por tanto, lo que declares con tu boca es lo que vas a terminar viviendo. Si no, pregúntale a Job, que dijo: lo que tuve miedo que me pasara es lo que me terminó pasando. Porque en algún momento el miedo lo declarás. Y cuando vos declarás tus miedos, hay uno que está dispuesto a matar, robar y destruir, Satanás, que va a tomar lo que vos estás declarando y va a decir: ah, sí, eso te va a pasar. Esto es lo que vas a vivir. Esto es lo que yo preparé para vos, derrota. Porque lo estás declarando vos. Entonces, como lo estás declarando, es lo que te voy a dar. Pero cuando vos entendés que delante tuyo está la presencia de Dios, y como Jabes decís: mi historia es de dolor, pero está la presencia de Dios, o como Bartimeo, está pasando Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que el Señor hace cuando lo escuchó, fíjate, dice: lo reprendían Muchos lo reprendían, verso 48, para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: Animate, levántate que te llama. Y arrojando su manto, en otra versión dice arrojando su capa, se levantó de un salto y se fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Rabboni o Rabí, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Ni lo tocó. No le puso la mano. No hizo una oración. No dijo: Y bueno, ahora en el nombre de Dios, y el Padre y el cielo se alinean y toco y allá y a tu y esto. Le dijo: Tu fe te ha sanado. Cuando dio medio paso para darse la vuelta, ahora veía. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Aleluya. Ahora, recobró la vista porque entendió que era su momento. ¿Qué hubiese pasado si Bartimeo se quedaba sentado en el lugar? Si él esperaba que Jesús viniera hacia él. Porque yo estoy ciego. Es él el que tiene que atender mi queja, no soy yo el que tiene que ir a él. Que venga él, él ve. Él está pasando por la ciudad. Si él atendió a tantos, ¿por qué no me atiende a mí? ¿Por qué no viene a mi encuentro? Jesús estaba esperando, como creo que espera hoy de vos y de mí, la osadía de entender que si él está presente, si él está hablando, vos tenés una decisión por delante. O lo tomás y te lo apropias, o como muchos, como esta historia que te contaba de mis exalumnos, amén, amén, aleluya. Sí, yo, pero ninguno se levantaba a tomarlo. Entonces todos se quedaron con la necesidad, menos el que se levantó. El que se levantó ese día comió bien, por lo menos. Los otros se quedaron comiendo arroz y fideo como todos los días. La osadía le cambió por lo menos para esa noche el destino. De hambre a bien alimentado. Jesús nos declaró lo siguiente, Juan capítulo 14, verso 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos una herramienta que no debemos desperdiciar. Tenemos que entender el momento, entender nuestra temporada como algo que puede ser transformado por el poderoso nombre de Jesús. Y vos me podrías decir, pero pastor, vos no conocés mi historia, vos no sabés la que yo he pasado. Y yo seguramente que me voy a sentar con vos y te voy a decir, tenés razón, yo no conozco lo que te ha pasado. Pero déjame decirte algo, vos tampoco conocés lo que yo he pasado. Entonces, en vez de sentarnos a lamernos las heridas y contarnos lo que hemos pasado, déjame que te cuente cómo Dios me cambió la historia. Porque es más significativo contarte cómo Dios me cambió la historia que contarte cómo estaba. Ahora, hubo un momento que tomarlo. Esta mañana yo te decía, en medio de mi quebranto, en medio de mi dolor, partido al medio, como cuando mi cuñado me vio así y me dijo, me siento impotente, decime qué hago, qué hago, porque no sé qué hacer. Y yo llorando le dije, yo necesito estar en mi iglesia. Yo necesito ir a mi iglesia. Me dijo, no se hable más. Domingo vamos. Y me acompañó por un mes a la iglesia con toda su familia. Después yo seguí yendo solo en el auto. Yo llegaba desde que entraba a guardar el auto hasta que salía. Yo era ministrado, recibía el abrazo, el consuelo, me lloraba todo. Y fue en medio de todo ese panorama incierto con un pronóstico malísimo, en un de repente de la adoración, ver esa visión donde yo veía mi estómago perforado, veía una mano y veía el dedo de Dios así, sellándolo. Y es lo que pasó, aleluya. Porque te cuento, no me tengo que hacer otra endoscopía el mes que viene, sino dentro de 6 meses recién, aleluya, para la gloria de Dios. Y ahora lo que estoy orando es que en breve me saquen este catéter. Mirá si Dios no tiene cosas que van cambiando tu destino. Yo me tuve que hacer un estudio acá, no quería dejarlo pasar esto, porque llorabas vos y lloraba yo ese día. la técnica que me tenía que atender para el estudio era Carola. Cuando el médico se fue, me dice, vení, pastor, mirá las imágenes. Y me mostraba la computadora. Lloraba ella y lloraba yo. Me dice, no hay ni una pérdida de nada. Está todo cerradito ahí adentro. La fístula está bien, bien cerrada. Está todo correcto. No hay pérdida de nada. Y yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, ese día quebrado en la iglesia, frente a un pronóstico incierto, yo tuve que tomar una decisión osada. Le voy a creer que Dios puso su dedo. Punto. Y dijo, hasta acá. Acá se termina. Hasta acá. Y tuve que empezar a hablarlo y creerlo en mi mente. Y esa es la batalla espiritual. Porque en lo natural todavía no pasaba nada. Ah, no, ese día yo sé. No te puedo decir, sentí el fuego de Dios y el Señor me sanó y aleluya. Como otros lo han sentido. Y tienen testimonios así. Bueno, yo no lo tenía de esa manera. El pronóstico seguía estando, la fístula seguía estando, etcétera, etcétera. Entonces la batalla vino acá y acá. Y el tercer lugar, acá. Declarar que tu temporada cambió. Que entendiste que el tiempo cambió. Porque Dios estaba ahí parado y Él era la posibilidad de cambiar esto. Entender nuestra temporada, como te decía al inicio, no tiene que ver con una posición, sino con una identidad. Y si estás anotando, subráyate eso. Entender nuestra temporada no tiene que ver con una posición, sino con nuestra identidad. ¿Quién soy yo en Dios? Por eso esta mañana te hablaba de resolverte en Dios. Porque mientras no te resuelvas en Dios, no tenés claro tu identidad en Dios. Entonces, cuando no tenés clara tu identidad en Dios, vos no podés detener nada, ni entender tu temporada, ni tu momento. Si somos llamados a ser hijos e hijas de Dios, tenemos una identidad sobre la cual nos paramos para detener todo ataque del enemigo, para cambiar nuestra historia, para unirnos al destino glorioso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo declaraba en 2 Corintios 10:4 de la siguiente manera, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No nos ha dado Dios cosas en la carne para traer victorias que son espirituales. Dios en la carne a mí no me dio ninguna herramienta para traer las bendiciones espirituales al aquí y a la hora de mi tiempo, sino que me dio herramientas espirituales que van a afectar la vida cotidiana. Es al revés. Él, a vos y a mí, nos ha dado herramientas espirituales para cambiar lo natural. Él nos ha dado esas armas espirituales para destruir las fortalezas que el enemigo quiere levantar para detenernos, para detenerte. Por tanto, mi invitación en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, es esta. Levántate en el nombre de Jesús. Ponete de pie en el nombre de Jesús y entendé tu temporada. Entendé la temporada en la que estás viviendo. Sos hijo, sos hija, tenés destino, tenés propósito. Y tal como Jabes, podés cambiar tu historia. Sí sabés cómo empezó, pero en Dios cambiás el final. Aleluya. Sí sabés cómo comenzó tu historia, con todos los estigmas que eso tenga por delante y por detrás en tu vida. Pero si Dios se aparece, es tu oportunidad para cambiar la historia. Hasta ahora sabías cómo va, pero si tomás una decisión en Dios, Dios cambia el destino final. Si sos hijo y sos hija, podés ser como Bartimeo. Soltá tu seguridad. Cuando Jesús lo mandó a llamar, él soltó la capa. Y soltar la capa para un mendigo, para un ciego, es soltar tu seguridad. O nunca viste. Si vas a Buenos Aires lo vas a ver mucho, la gente que vive en la calle. Y vas a ver que lo que tienen es un colchoncito y una frazada. Y no lo sueltan por nada. Porque llega la noche y esa es su seguridad. Dormir en un colchón y tapado. Es lo único que tienen. Pueden perder todo lo demás, pero la frazada no. Porque a la noche es la sensación de estoy seguro. Estoy cubierto. Y Bartimeo, cuando Jesús lo llama, lo primero que suelta es su seguridad. ¿Qué te mantiene seguro a tu historia hoy? Si todavía no cambió tu historia, soltá tus seguridades. Porque mientras no las sueltes, la historia no va a cambiar. Y si vos querés que Dios cambie tu destino, porque estás entendiendo que es una invitación de Él a lo nuevo, vas a tener que soltar algo. Porque en la matemática de Dios, para ganar, tenés que perder. Es al revés. Algo hay que soltar. Tal vez la invitación es para que seas un Bartimeo de tu tiempo espiritual, un entendido, una entendida que suelta su seguridad, pero que va a salir totalmente transformado, transformada, sanado, sanado de la presencia del Señor. Por eso lo suelta. Porque mientras no lo sueltes, el milagro no viene. Mientras no lo sueltes, lo que Dios quiere hacer no lo puede hacer con las seguridades que vos tenés en la mano. Es cuando vos te abandonás en el Señor que le das la posibilidad al Señor que haga algo distinto, que haga algo nuevo, que te cambie el destino, que te cambie el propósito. Y yo creo que esa invitación está hoy para nosotros. O podés ser como una Jael, una mujer común y corriente, pero que supo entender su temporada y unirse al plan de Dios y ser utilizada para frenar el avance del enemigo. Y tal vez vos podés ser en esta noche el osado o la osada que como Jael entiende que vos sos el que está destinado a cambiar la historia de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, de tus abuelos, de la historia de la familia. Porque capaz que sos el único o la única que está siguiendo los pasos de Cristo. Pero en el nombre de Jesús, ponete de pie como Jael y cambia la historia y mata al enemigo. Empezale a hacer guerra espiritual al enemigo de tu casa, al enemigo de tu vida. Porque si Dios te escogió a vos y esta es tu temporada, a vos te puso como el intercesor y la intercesora de tu familia. No esperes que los demás cambien para luego cambiar vos. No. Sos vos, querido, querida, el que tiene que entender que en la temporada de Dios, Dios te colocó herramientas en tu mano. No te puso una espada. A Jael no le puso una espada. ¿Qué tenés en la mano? Estacas, cuerdas y martillo. Bueno, usá lo que tenés a la mano. Agarró la estaca, agarró. Listo, chao. Se murió el enemigo del pueblo de Dios. Y yo fui utilizado o utilizada para detener al enemigo. ¿Qué enemigo querrá Dios detener a través de tu mano? No a través del pastor o del líder, de tu mano. Ay, si el pastor viniera a orar a mi casa. Ay, si el líder orara en mi casa. No necesitas ni al pastor ni al líder. Necesitas agarrarte de las armas espirituales que Dios te dio, poderosas en Dios para detener toda fortaleza, para destruir toda fortaleza. ¿Sabes cuál es ese nombre? El nombre poderoso de Jesús. Ponete de pie y decirle, en el nombre de Jesús te vas a detener y Dios lo va a hacer. Pero para eso hay que ser osado, osada. ¿Te vas a animar?